Buenos días, España, que es 1 de julio. Junio, que aún está con lo de julio obsesionada. 1 de junio, nos hemos zampado el mes de mayo y ya enfilamos el verano. Bajan ligeramente las temperaturas, menudo alivio en algunos lugares, y habrá nubes y precipitaciones en todo el norte, las sierras de Cazorla y Segura, Cataluña y Baleares. Fíjate que hay 4 comunidades en alerta amarilla. Castilla-La Mancha, Cataluña y Andalucía por tormentas, y en Galicia están en alerta amarilla por fenómenos costeros. Como la semana próxima volverán a subir las temperaturas, hablaremos con Jorge Olcina a las 11, que nos explique este sube y baja y nos abunde un poco en cómo viene el verano. ¿En qué fase estamos en el país? Pues chicos, partidos por la mitad. Creo no equivocarme. Sí digo que el intento de golpe de Estado en Cataluña de 2017 es el suceso más grave de nuestra joven democracia desde el golpe de Tejero. Y que fue heroica la reacción de una sociedad que a una aplicó el artículo 155 que suspendió por primera vez la autonomía de Cataluña, envió fuerzas policiales a sofocar los tumultos en condiciones muy penosas, recordemos los cruceros en el puerto de Barcelona, y que respaldó al rey cuando salió a defender la Constitución. Bueno, pues todo eso ha sido desmontado y borrado por Pedro Sánchez, que para garantizarse el sillón del gobierno ha entregado todo ese caudal democrático a los golpistas. Por eso están tan chulos. Miriam Nogueras, de Junts, ha dicho esta semana que se trata, atención, la amnistía no es perdón ni clemencia, sino victoria. Victoria de ellos. Triunfo. Ganar. Imponerse. Jordi Turull ha dicho que lo han conseguido sin renunciar a nada. Y efectivamente, lo han conseguido sin echar un paso atrás, ni pedir perdón, ni nada, ni nada. Y tanto Esquerra como el partido de Puigdemont y la CUP han anunciado que ahora van al referéndum de autodeterminación. ¿Esto es conciliación? Hasta después de las elecciones europeas, de las votaciones del día 9, no se publicará la amnistía en el BOE para no perjudicar el voto socialista. Y aún así, Toni Comín ha explicado que el PSOE debe ceder y debe dejar que Carles Puigdemont sea presidente, porque ese es el espíritu de lo que pactaron en el extranjero entre los nacionalistas y el partido de Pedro Sánchez.
El acuerdo de Bruselas dice claramente que la estabilidad de la legislatura en España está condicionada al cumplimiento del acuerdo. Lo coherente, lo consecuente, es que el próximo presidente de la Generalitat sea Carles Puigdemont.
O sea, Comín, que está allí de vacaciones con Puigdemont, dice que si Pedro quiere seguir en Madrid, Puigdemont tiene que ser presidente en Cataluña, aunque haya ganado Illa. Porque el acuerdo de Bruselas dice claramente, comillas, que la estabilidad de la legislatura de España está condicionada al cumplimiento del acuerdo, comillas. El chuleo es total, perfecto, redondo. Pero, mis queridos oyentes, erraríais si creyeseis que en esto que yo digo están de acuerdo la mayoría de los españoles. Page acaba de anunciar desde Castilla-La Mancha, el socialista, que su autonomía va a ir al Tribunal Constitucional a denunciar la norma. Pero eso, que a él le puede favorecer y que puede tranquilizar a sus votantes castellano-manchegos, y que se agradece además por coherente, que ahí está el discurso de Felipe González, no significa que los socialistas rechacen una amnistía. No. El rodillo de la propaganda es brutal y, ojo, funciona que no veas. Mira, si no, la encuesta que hoy publica ABC, pero léela entre líneas, no los titulares de portada. Solo el 30% de los votantes del PSOE está ahora en contra de la amnistía. ¡El 30%! En marzo, la misma empresa GAT3 preguntó a los socialistas y eran el 43% los que se oponían. Hoy, el 30%. O sea, el 57%, casi el 60%, ha comulgado con ruedas de molino. Les gusta que Pedro Sánchez los obligue. Le compran el discurso del amor y la reconciliación. Así que España está literalmente partida. En términos generales, socialistas, peperos, boxeros, todos los partidos, el 54,9% de los encuestados por ABC está en contra del perdón y el resto, la otra mitad, se ha tragado el discurso. Esto está partido por la mitad. Es lo que ha conseguido Pedro Sánchez. Los escándalos de corrupción rodean entre tanto al presidente. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ayer imputar al número 3 del ministro Óscar Puente y le acusa de mentir a la Guardia Civil. Considera que el subsecretario de Transportes, Jesús Gómez García, y otros dos altos cargos pudieron presionar para conseguir millones en los contratos de material sanitario de la pandemia a favor de las empresas contratadas. Es un delito de tráfico de influencias a costa de la enfermedad y la muerte de la gente. También la mujer del presidente, sobre la que ya pesa la grave sospecha de favorecer a determinados empresarios en lugar de a otros, amigos suyos, para obtener subvenciones públicas por millones de euros y que está siendo investigada en los tribunales en estos momentos, ha sido además señalada esta semana por los medios por haberse apropiado de una aplicación informática que Indra, Telefónica y Google crearon gratuitamente para la Complutense. La herramienta ha sido registrada a nombre de Begoña Gómez, toma ya, en la Oficina de Patentes. Y además el periódico El Mundo ha publicado que lo ha hecho sin autorización de la Universidad Complutense. ¿Cómo se vive todo esto en la calle? Por los seguidores de Sánchez. Dicen que los jueces son corruptos, que los periódicos mienten y que hay que combatir al Poder Judicial y a los medios para defender a Begoña Gómez. De esto les ha convencido el gobierno, que evidentemente decía lo contrario en entrevista al País hace un mes.
Que la Policía Patriótica ha estado investigando a líderes políticos, a periodistas, o incluso también a mi persona y a mi familia desde el año 2014, es decir, que yo era secretario general del Partido Socialista. Yo creo que este lawfare, esta persecución, esta máquina del fango que efectivamente se ha puesto en marcha para destruir adversarios políticos, han sido otros muchos las víctimas antes que yo. Fíjese que particularmente son mujeres.
O sea, los jueces son corruptos, practican el lawfare. La policía trabaja para la corrupción y persiguen al pobre presidente y a su mujer. La verdad es un paralelismo pavoroso y muy llamativo con el discurso de Donald Trump, que acaba de ser condenado por ocultar en las elecciones que había pagado el silencio de una prostituta para que no le perjudicasen sus depravaciones y que ha salido diciendo que los jueces son el diablo, la oposición mala gente y Estados Unidos un país fascista. ¿Os suena todo esto?
Esto es una vergüenza. Es un juicio amañado por un juez en conflicto por ser corrupto, amañado, vergonzoso. El verdadero veredicto será el próximo 5 de noviembre por parte de la gente. Ellos saben bien lo que pasó aquí.
Lo mismo dice Pedro Sánchez, que el veredicto será en las elecciones europeas o en las que toquen. ¡Qué depravación! ¿Qué hace la gente? Pues claro, disfrutar con el fútbol. No porque sean irresponsables, sino porque ya no pueden más de sinsentido y falta de escrúpulos, porque el discurso de Trump o de Sánchez es asfixiante. Por detrás pasan cosas importantes, decisivas para la gente que muere y sufre en Ucrania o en Gaza, que eso es lo que ocultan todos estos discursos políticos aberrados. Por ejemplo, el plan de paz ofrecido por Israel y apoyado por Biden, ¿Qué dice Tel Aviv? Bueno, pues que hay un plan en tres fases para pacificar la zona, para que salgan los militares israelíes de Gaza, para que sean devueltos los rehenes a cambio de presos palestinos y que por fin cesen las bombas. Estados Unidos dice además que reconstruiría la franja de Gaza, proporcionaría infraestructuras, hospitales, etcétera. Y el presidente Biden insiste en que jamás tiene que aceptar este plan, que es necesario parar la guerra. Todo esto, que es lo principal, queda opacado por discursos de políticos corruptos y demagogos que a través de las redes sociales convencen a la gente de que son héroes. Y que, entre tanto, meten la mano, favorecen a sus amigos e insultan a los jueces y a los medios de comunicación.